ser un poco más breve. Vamos a seguir el mismo calendario, el mismo temario, por una cuestión del bautismo. Pero mientras que buscan Lucas 10, les cuento que a todos los que están acá le damos la bienvenida. Les recordamos a los que están viniendo hace tiempo que tenemos la clase de membresía casi cada 2 meses para que ustedes puedan participar y saber cómo llegar a ser miembros aquí. Para los que nos visitan, les recordamos que tenemos los sábados actividades para los preadolescentes de 9 a 12. Tenemos la actividad de club bíblico para los jóvenes. Tenemos la actividad de club de amigos para los jóvenes un poquito más grandes. Los matrimonios jóvenes, los matrimonios adultos, los abuelos. También hay varias actividades de carácter femenino. Así que todas esas actividades están a tu disposición y forman parte de encontrar a Dios por su palabra a través de un grupo que sea afín a tus necesidades. Así que estás cordialmente invitado. Ojalá que no solo seas un testigo de lo que está pasando hoy, sino que esto sea real en tu vida. Hoy toca hablar del buen samaritano. Seguramente has oído de ese buen samaritano. Queremos ver realmente qué dice la Biblia del buen samaritano. Así que en Lucas 10, 25 dice que un intérprete de la ley se levantó y dijo: para probarle, maestro, haciendo qué cosas heredaré la vida eterna. Y entonces el Señor, verso 26, le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el hombre respondió, verso 27, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: a ver, ¿y quién es mi prójimo? A ver, ¿cuál es tu concepto de prójimo? Entonces respondió Jesús y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y lo vio a este hombre y pasó de largo. Asimismo, después dice, un levita llegó cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano de Samaria que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y se acercó y vendó sus heridas y le echó aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, le cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y lo dijo: cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Yo sé y entiendo que la historia del buen samaritano ha motivado a las personas a ser más buenas. Hay muchas fundaciones, hay muchas obras que se llaman el buen samaritano. Es el móvil de querer ayudar a los pobres, a los perdidos y a los miserables. Pero de todo eso bueno, a la esencia de lo que el Señor Jesucristo quiso decir o dijo, es algo bastante distante. Todo comienza con un hombre religioso, un intérprete de la ley, que le hizo una pregunta, verso 27, para probarle. Lamentablemente, estos religiosos que aparecían en la vida del Señor Jesucristo tenían buenas preguntas pero malas intenciones. No eran preguntas con un corazón para aprender. La verdad es que el ser humano es medio así, ¿no? Somos, cuando vamos por el tema de la religión, haciendo preguntas como para sacarnos una duda o para molestar al otro y diciendo: bueno, vos ya que crees, ya que vas a una iglesia, ¿por qué no me contestás esto? Pero el Señor estaba contestando no solo la pregunta, sino los motivos. Así que él devolvió la pregunta y dijo: ¿y tú que te dedicas a la ley? A ver qué es la respuesta, ¿qué piensas? Y le citó correctamente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Es la relación con Dios la prioritaria de la vida, es la esencia de la vida. Entonces el Señor le dijo: bien has respondido, bueno, haz esto y vivirás. Y el hombre le dijo algo, verso 29, para justificarse a sí mismo. Ahora, es terrible cuando una pregunta nace de la autojustificación. No es buen motivo el querer aparentar lo que uno no es. pero sabe que en su naturaleza y en la mía siempre nos estamos justificando. Siempre estamos buscando a alguien que es más malo que nosotros, siempre estamos diciendo lo bueno que hicimos, siempre queremos salir airoso de cualquier situación. Lo cierto que este hombre le dijo, bueno, a ver quién es mi prójimo, cuál es tu concepto de prójimo, qué es lo que pensás vos. Entonces el Señor, a la luz de esta actitud de este hombre, le contó esta parábola. La parábola es una ilustración, es una enseñanza que tiene que ver con algo que no es necesariamente real. Tal vez pudo venir de la historia real o no, pero es una enseñanza que va corriendo a través de esta forma simple de llegar con una historia. Así que el Señor contó la historia y dijo, mira, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, porque vos sabés que hay una distancia muy grande entre un lugar y otro, y vos sabés, como los oyentes que estaban escuchando, que el camino era peligroso. En realidad el descenso de Jerusalén a Jericó era un lugar, un camino ventoso, con precipicios, con cuevas, con rocas. No era fácil cruzar el camino y había ladrones en medio. Era algo bastante complicado. Era como, para que tengas idea, vivir en el Gran Buenos Aires, ¿eh? Especialmente en La Matanza. Algo así que vos decís, por acá no vayas, por allá tampoco, al final, ¿por dónde voy? Por ningún lado. Y el oyente sabía de lo que estaba hablando, así que el hombre fue caminando por allí y lo tomaron los ladrones. La expresión del verso 30 es importante, le dejaron medio muerto. Es una expresión real, porque en realidad nadie queda medio muerto, ¿no? O te morís o no te morís. ¿Cómo se murió? A medias, dice, ¿no? Medio muerto es la traducción de una palabra que implica que quedó herido, golpeado y a punto de morir. No había esperanzas de sobrevivir de la situación. Así que en la historia el Señor pone a un primer personaje. Es un sacerdote, era un hombre religioso. Era un hombre de un contexto religioso que pasa y dice el verso 31, que cuando el verso 32, pasó y viéndole pasó de largo. O sea, le observó, tuvo el tiempo para ver la situación y este hombre religioso pasó de largo. Ahora, perdona un momento. Cuando hablamos de sacerdote, hablamos de un hombre que conocía la ley de Dios. Conocía que Levítico 19:34 decía que había que mostrar amor y misericordia por el extranjero. En realidad este era un judío, con un judío debería haberlo amado. El sacerdote conocía lo que decía el Éxodo 23, verso 4 y 5, que aún si miras al asno, tenés que ayudarlo y no dejarlo que muera. La misericordia por un animal, él la conocía, o sea, se supone que debería haber actuado con misericordia con este hombre. El sacerdote conocía el Salmo 37:21, que el justo da y que siempre va a extender misericordia. El sacerdote conocía Miqueas 6:8, que lo que Dios pedía era mostrar misericordia. Era un hombre con conocimientos en su cabeza de lo que Dios pedía y sin embargo no le brindó ayuda, no le interesó, siguió de largo. Enseguida aparece un segundo personaje, es el levita. El levita era el ayudante del sacerdote, era el hombre ligado a los sacrificios, era el hombre que también tenía una connotación religiosa, que pasaba más por el acercamiento a los sacrificios y a la tarea del templo. Qué buena oportunidad, un hombre que tendría las características para con piedad ayudarlo, y tampoco lo ayudó. Entonces el Señor va, viste, increciendo en la historia, va llevándoles cada día, en cada palabra a una mayor expectativa, y pone a un samaritano. Cuando usted lee ahí, pero un samaritano, lo leemos tan rápido, un samaritano era una persona que al oído del judío era su archienemigo. Cuando Nehemías quiso reconstruir los muros, uno de sus enemigos fue Sanbalat, un samaritano. Los samaritanos y los judíos no se hablaban, no se trataban, esquivaban los caminos. Era peor que un River Boca, era peor que lo que te puedas imaginar. Era una cuestión que los samaritanos habían construido su propio templo, su propia forma para no acercarse a los judíos. Yo lamento que estamos tan lejos para entender lo que debe haberse producido cuando él dijo un samaritano. Podría haber dicho cualquier otra persona, podría haber dicho una pobre mujer, un hombre rico, un fariseo, no, un samaritano. Alguien que estaba en la vereda totalmente opuesta al judío, alguien que era un enemigo del pueblo, alguien que no era aceptable, alguien que no, ni siquiera ibas por tierra de samaritanos, alguien que era usado el samaritano como una expresión de insulto. Y ese hombre, ¿qué hace? Ese hombre se detiene, ese hombre le ve, ese hombre, dice el verso 33, se acercó a él y fue movido a misericordia, y luego le vendó las heridas, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Y cada una de las expresiones va aumentando la concepción de todo lo que hizo. Yo quiero que usted entienda que lo que el Señor Jesucristo le estaba mostrando es que no le dio una ayuda, fue mucho más allá de todo límite, lo llevó a un extremo. Dijo, no un hombre común, un samaritano lo ayudó. No le dio una mano, no, no, se acercó y lo vendó. No lo dejó con las vendas, no, no, lo puso en su cabalgadura y lo llevó. Y dice la Escritura ahí que lo cuidó en el verso 34 en el mesón. Ahora, ese era un lugar que atendía gente, era un lugar muy sencillo. Él sabía que necesitaba estar atendido y pagó aquel mesón. Como tenía que salir, y el Señor Jesucristo sigue ampliando el tema y extendiendo la historia, dice que le dejó 2 denarios y le dijo al mesonero, cuídame y todo lo que gaste de más, cuando regrese te lo daré. Ahora, algunos cuentan que estos 2 denarios... representarían, por el tipo de establecimiento que él lo dejó, el valor a 64 días de hospedaje. Así que la cuenta que los historiadores hacen es que no solo él le pagó, no solo lo ayudó, lo vendó, sino que le pagó 2 meses de hospedaje. Ahora quiero que veas hacia dónde el Señor Jesucristo va extendiendo la historia. Y luego dice que se vaya, ¿no? Y cuando yo regrese, porque voy a regresar a ver cómo está, voy a regresar a ver si lo cuidaste, y voy a regresar a completar lo que pudiera haber pagado. Ahora, si usted está siguiéndome en esta historia, el Señor está llevando a este hombre de religioso a escuchar una historia para mostrarle un amor extremo, un amor más allá de toda medida, una bondad que no tiene límite. Quisiera hacer la diferencia entre una ayuda y una salvación permanente. Esto no fue una ayuda. Esto no fue lo que nosotros a veces decimos remendar un parche. Esto fue algo totalmente completo y absoluto. Había 1000 maneras de ayudar. Él hizo todas esas y mucho más. Podría haberle dejado algo de dinero, podría haberlo llevado hasta ahí nomás, dejado en el mesón. Él completó toda la tarea. Cuando termina la historia y le pregunta quién era el prójimo, él cambió y él le dijo, no es quién es el prójimo, sino cuál es tu actitud hacia el prójimo. La pregunta está mal formulada, lo que vos tenés que saber es cómo sos vos, no a quién hacer misericordia, sino cuál es el carácter de bondad tuyo. Y terminó diciéndole, ve y haz tú lo mismo. Ahora, si usted sigue la historia correctamente, se va a dar cuenta que lo que el Señor quiso llevarle es que él hiciera algo que no iba a poder hacer. No es que terminó la clase, cerró el cuaderno, guardó los útiles y se fue a la casa diciendo, yo voy a hacer la tarea y voy a ser un buen samaritano. Imposible. Lo que el Señor Jesucristo quiso enseñarle a este hombre que era imposible amar y tener la bondad que aquí está expresada. Que era imposible lograr hacer lo que él en el verso 29 nació la pregunta. Quiso justificarse a sí mismo. Ahora mire, 2 verdades simples para terminar que tenemos que aprender. La primera es que no podemos justificarnos a nosotros mismos. Queremos siempre zafar de una situación diciendo que hay otro peor que yo o que soy más bueno que alguien. El Señor con esta parábola dice, no hay nadie que alcance esta medida. A ver, ¿cómo te explico? ¿Cómo te lo escribo? ¿Cómo te lo dibujo? ¿Cómo te lo muestro? Que la bondad de Dios y la perfección de Dios es algo que nadie llega. Es un río, un océano que nadie cruza, por más experto que sea nadando. Es una distancia que nadie puede soslayar o cubrir. No hay forma de llegar. Vuestros pensamientos de los de Dios están tan separados como los cielos de la tierra. Vuestros pecados, dice Isaías, hicieron separación entre vosotros y vuestro Dios. Pablo dice, estamos separados de la gloria de Dios por causa de nuestros pecados. Toda la Biblia habla de separación, abismo, diferencia. Algo que nos aleja de Dios y que no hay forma de cruzar. El ser humano ha querido cruzar ese abismo toda la vida y no se puede. Algunos realmente están acá con un grado de sinceridad absoluta que dicen, yo creo en Dios, no alcanza. Yo trato de ser bueno, no alcanza. Yo trato de ir a una iglesia, no alcanza. Algunos han venido tal vez a esta iglesia, a otra iglesia evangélica, o judía o católica, tratando de cumplir. ¡No alcanza! No hay forma, es incruzable, es imposible. Han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué dice Pablo? Tus pecados y los míos. Cuando este hombre oyó esta historia, él fue entendiendo, porque vivía en una situación que fue muy claro para aquel lo que era el camino de Jerusalén a Jericó, era claro lo que era un samaritano, era claro, para él era clarísimo lo que el Señor Jesús quiso decir, que no había forma de tener esta bondad, de llegar a esta salvación, porque todo comenzó diciendo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Sabe? No hay forma de que usted sea salvo, no hay forma. La religión que el sacerdote puede ofrecerle no salva a nadie. No salva, tiene muchas cosas, pero no salva. El sacrificio que el levita conocía no salva. Los sacrificios de personas que asisten a una religión y cumplen con las obras buenas no salvan. La bondad que Dios requiere no la alcanzamos. Así que la primera verdad es no hay forma de ser salvo, no hay forma de cumplir la norma de Dios, no hay forma de ser justificado. Y eso nos lleva a la sencilla conclusión, esta primera verdad, que soy pecador, que estoy perdido y estoy necesitado de Cristo. Pero en segundo lugar, usted da vuelta a la historia y ve una comparación notable. Si no hay nadie que pueda compararse con el amor del samaritano, hay alguien que su comparación es absolutamente plena, y es Jesucristo. Todo lo que el buen samaritano hizo se puede calcar en la vida de Jesucristo, en su amor por usted y por mí. De una manera sorprendente, observe todo el recorrido desde el verso 33 en adelante. Dice que le vio y fue movido a misericordia. Ahora, eso no dice Mateo 9:36 cuando dice ahí que viendo la multitud del Señor Jesucristo tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor. Este hombre vio y fue movido a misericordia. El Señor Jesucristo vio la multitud y tuvo compasión. La palabra compasión es un término muy complicado en el texto original. Es un término que quiere decir que se desencajó en sí mismo, que no le movió solo la emoción, le quebró la vida. Y no porque tuvo lástima, sino porque les vio desamparados, sin pastor, quiere decir sin dirección en la vida. Dios lo ve a usted. Dios me ve a mí, me ve trabajando, estudiando, llevando la vida adelante, y se conmueve el corazón de Dios. Se mueve a misericordia porque le ve sin dirección, sin rumbo, perdido. Esa es otra palabra sublime del Evangelio. Jesucristo dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si usted ve, el sacerdote y el levita se alejaron de él, fueron por la dirección opuesta, fueron por el otro camino, hicieron el desvío. Pero si usted ve al samaritano, dice el verso 33, vino cerca de él. Ahora, no dice Mateo 1:23, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido como es Dios con nosotros. No Dios desde el cielo, no Dios desde el trono, no Dios desde un palacio, Dios con nosotros. Se acercó a él, esa palabra, cerca de él le vino. Vino el Señor Jesucristo para vivir nuestra vida, nació en un pesebre, cruzó la adolescencia, vivió la vida adulta, tuvo padres, una familia, amigos, comió y bebió de la comida y de la bebida que él mismo creó como el creador del universo. Él conoce nuestros dolores como ninguno. No es un Dios apático que grita desde el cielo, te amo, lo grita ahí al lado tuyo, abrazándote. No hay cosa más miserable que decir que uno ama a alguien y no mostrar ese amor. No hay nada más feo que tener un amigo que no te llama en tu cumpleaños ni te está con vos en tu necesidad. El Señor Jesucristo, cuando dice que te ama, lo expresa con la cruz del Calvario, lo expresa dando su vida por vos, lo expresa junto a vos, tan cerca de tu corazón. Vino cerca de él. ¿Y luego qué dice? Y luego dice, le vendó y le lavó las heridas con aceite y vino. ¿No dice Isaías 53:5 que más él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestra paz, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos curados? El Señor sana y el Señor salva y el Señor limpia. El pecado muchas veces en las Escrituras es comparado a la enfermedad, y está buena la comparación, porque cuando uno está enfermo quiere curarse. El pecado muchas veces está relacionado con la suciedad y uno quiere limpiarse. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Solo Él es el que puede salvar, limpiar y perdonar. El samaritano lavó con aceite y vino, hizo una mezcla para esterilizar las heridas y vendarla. El Señor Jesucristo lavó tu pecado y el mío con su sangre. La salvación es gratis, pero no es barata. Le costó el precio de la vida de su Hijo, su sangre derramada. Por eso cuando dice, y habiendo amado los suyos, los amó hasta el fin, Juan capítulo 13. Y usted recuerda Isaías 53, derramó su vida hasta la muerte, los amó hasta el fin, derramó su sangre y su vida hasta la muerte. En cada gota de la sangre de la cruz corriendo por el madero estaba dando la vida por usted y por mí para limpiarnos. Pero entonces dice que él le cargó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. Isaías 38:17 dice, y él cargó sobre sus espaldas nuestros pecados. No sé si usted recuerda lo que es cargar a los hijos. Uno los va cargando de bebé. No sé por qué son tan chiquitos y pesan tanto. Y tienen esos bulones que parece que... Y cuando tenés dos o tres, llevas uno por acá, otro por ahí, y los llevas y son pesadísimos, ¿no? 3 meses, 5 meses, 5 años, 25 años, ya no, ya decís. Y como que sacás músculo, ¿no? Con los chicos cargándolo. Cuando él dice, llevó sobre sus espaldas nuestros pecados, Isaías está proyectando una imagen que necesitamos tomar. Es la imagen que Juan Bunyan escribió en El Peregrino. El hombre que estuvo en la cárcel y tuvo un sueño y escribió uno de los libros más famosos del mundo, dijo, la vida de mía es como la vida de un hombre con una gran carga. Soy un peregrino viajando por el mundo y la carga es insoportable. Me tiene quebrado y doblado y exhausto hasta que en la historia, usted recuerda, ¿no?, llega a la cruz del Calvario. Y luego de tanto recorrido en el viaje de la vida, mira la cruz del Calvario y en el dibujo animado, en las películas que han representado la novela, es muy linda la imagen de ver al muchacho llegando a la cruz y la mochila enorme se corta y cae por el precipicio y él queda libre. Él llevó sobre sus espaldas nuestros pecados. El otro día, sentado con un político, le dije, ¿sabe lo que dijo Toró? Viste que cuando uno se quiere hacer el importante tiene que decir a alguien que uno no sabe Toró. Yo ni sé quién es Toró, pero no. Pero sí la frase que dijo. Le voy a decir, y entonces la persona mira atenta. Cada persona vive una vida de miserable desesperación, perdón, de silenciosa desesperación. Detrás de cada cara en este lugar hay un corazón que está silenciosamente desesperado. Es una carga que te deja exhausto, te agota, te angustia. Cristo vino y pagó el precio de tu pecado. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario por tu pecado. Él llevó tu pecado, como dice 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos. Como el samaritano cargó al hombro a aquel hombre y lo puso en su cabalgadura, lo llevó. Él cargó tu pecado y el mío. La comparación es tan increíble. Y luego llegó al mesón y pagó por 64 días y dijo, y aun cuando vuelva seguiré pagando. Eso no es lo que dice Hebreos 7:25, que por lo cual puede Cristo salvar perpetuamente a los que se acercan a Él viviendo para interceder por ellas. La obra de Dios de salvación es completa, es plena. Dije al principio, dije hace un rato y lo vuelvo a repetir, no es una ayuda, no es un parche, es una salvación completa, plena, permanente, eterna. El cuadro del buen samaritano es un recorrido de alguien que tomó a alguien en miseria y lo curó, lo salvó, lo cuidó, lo protegió, le pagó y volvió para ver y seguir protegiéndolo. Esta es la obra de Cristo en el Calvario. Por eso el hombre no podía pensar en hacer lo mismo, pero sí Cristo es la comparación de un amor único. ¿Sabe? La historia es una historia que muestra una máxima compasión como nadie ha tenido. Un cuidado extremo como nadie te puede brindar. Una ayuda sacrificial de alguien que se detuvo, que dio de su tiempo, de su dinero y de su esfuerzo. Y un amor desinteresado y de una salvación plena. Ahora quiero ponerlo en el lugar a usted de aquel hombre en el camino herido. Y quiero imaginarme por un momento terminando esta situación. Usted se imagina, el hombre estaría ahí tirado, ¿no? Las ropas medias rotas, ensangrentado, estaba a punto de morir, ya le habían sacado todo. Imagínese el samaritano acercándose y el hombre en medio de su dolor diciendo, no, no. ¿Cómo? No, déjame acá. ¿Cómo? Yo te quiero ayudar. Déjame acá. Usted piensa en el hombre diciendo, yo puedo arreglarme solo. ¿Cómo te vas a arreglar solo? Estás a punto de morir. No tenés salud, no tenés vida, no tenés... Solo en este camino, en esta oscuridad. No, no, no quiero ayuda, puedo solo. Se imagina este hombre diciéndole, no, no, mira, no vas con mis creencias. Yo soy judío, vos sos samaritano. No vas con mi concepto de la vida, así que seguí viaje. Usted dice, no, es imposible. Es imposible que una persona haga eso. Bueno, es lo que el ser humano hace. Algunos de ustedes han venido hoy por el respeto, la amabilidad, la familiaridad de ver a un amigo, pero Dios le dice, te quiero salvar, te amo, quiero perdonarte. No, no, yo tengo mi vida, yo tengo mis conceptos, sigo por mi camino, pero estás malherido. Tenés una vida de silenciosa desesperación, estás hecho pedazos en el alma. Déjame salvarte, dice Jesucristo. He dado la vida por ti, he derramado la sangre, he cargado tus pecados, quiero darte la salvación y la vida eterna. Lo único que en esta mañana tienes que hacer es confiar en Él. Es lo único que este hombre herido hizo. Se dejó salvar. Ni subió a la cabalgadura, ni se vendó. Se dejó salvar. Dejó que el hombre lo curara, lo llevara en su montura y lo guardara ahí en el mesón y lo protegiera. Y eso es lo que usted debe hacer en esta mañana. Dejar que Cristo le salve. ¿Sabe? Le quiero decir que los hombres que estuvieron aquí no son de llorar. ¿Y por qué lloraron? ¿Por qué todos se emocionaron y muchos nos emocionamos? La gente llora por pavadas, ¿no? Lloramos por películas. ¿Algunos de ustedes lloraron cuando se murió E.T.? Que después no se murió porque después, viste, dijo, mi casa, y nació la florcita. No se hagan lo que no vieron, este. Se murió la nena y todo lloraba. Era horrible, este. Había que matarlo de feo que era. No, no, con esos dedos que... Y lloraron por una película. A veces lloramos por cosas que valen la pena. Nace un hijo, la madre lloró en el parto, lloró en los dolores, pero cuando lo ve, las lágrimas son una emoción distinta y llora. ¿Estás triste? No, no, pero lloro. El papá lo ve y llora, y es tan feo. No, porque cuando nacen son medio machucaditos, feitos, ¿viste? La verdad, después lo lavan, lo arreglan, pero... Y llorás, sí, no se hagan que decir. Llorás por la emoción. Las madres lloran cuando dejan los nenes en el preescolar. Algunas saltan de alegría, ¿viste? Pero otras lloran. Lloran las maestras porque dice, este me mandó el monstruo, dice. Lloramos cuando se reciben, llora cuando tiene un gesto de bondad, llorás porque tu cónyuge se acordó de vos, te mostró un cariño que nadie había tenido, llorás por un acto que tu mamá hizo con vos. Pero la emoción de esta mañana de toda esta gente es una emoción mucho más profunda. no es un sentimiento barato. Es que estamos viendo personas, vida, gente, corazones que laten, que han tomado la decisión más importante de la vida, ser salvos. No es que el agua salva, que la persona que bautizó salva. No, ellos están bautizándose dando testimonio. Que un día estaban sentados en una reunión como esta y decidieron tomar una decisión por Cristo de ser salvos. Creyeron en Él, confiaron en Él, se dejaron salvar. Y eso te emociona. Permitime dar una nota personal. Nuestros tres hijos desean lo mejor de salud, lo mejor de estudio, el mejor trabajo, una buena familia, que tengan aún prosperidad económica, todo lo mejor, pero lo más grande que mi esposa y yo podemos desear para nuestros hijos es que llegaran a ser salvos. Y cuando llegaron a ser salvos, nos emocionó. La emoción de cada persona aquí es por la salvación. Más de 20 años oré por la salvación de mi padre noche a noche hasta que un día fue salvo. Esa es una emoción, no de sentimientos baratos, sino de la verdad de que alguien ha creído en Cristo, ha confiado en Él, se ha dejado rescatar y va camino al cielo. ¿Qué le parece si hoy no toma esa decisión? Si hoy no se deja salvar, si hoy no cree, si hoy no se entrega a Cristo, si hoy no recibe al Salvador, si hoy no confía en que Él murió en la cruz por usted, por usted, por usted, por mí. Y me decís, ya está, quiero hacerlo. Hoy quiero ser salvo, hoy quiero encontrar el perdón, hoy quiero ser salvo de la muerte e ir hacia la vida eterna. Hoy quiero ir a la cruz de Cristo, la cruz de Cristo, ¿no? La cruz de Cristo que trae salvación. ¿Me acuerdan la vieja historia que alguna vez conté de la mujer que cada noche subía a lo alto de ese trampolín y se arrojaba a la piscina para hacer su recorrido nadando? Y una noche subió y no sabía que habían vaciado la piscina, y como era celeste la pared, iba a ser el clavado, iba directo a la muerte. Un segundo antes que saltara, tenía sus brazos abiertos, se encendió un reflector detrás de ella. Y entonces el reflector detrás de ella proyectó la sombra de ella sobre el pavimento de la pileta, una sombra de una cruz. Y al ver la sombra tan directa, sin la bruma del agua, se dio cuenta que el agua estaba, que no había agua, que la pileta estaba vacía, y salvó su vida. Y ella dijo: la sombra de la cruz salvó mi vida. Usted entiende la comparación, ¿no? La cruz de Cristo puede salvar su vida en esta mañana. Quiere salvar su corazón y quiere darle vida eterna. Quiere hoy a Cristo, quiere buscarle a Él y aceptarle como Salvador. Me dice, ¿cómo hago? Primera cosa, pídale perdón a Dios. No, a mí no tiene que pedirme perdón de nada. Yo tengo tantos pecados como usted. Pídale perdón a Dios, dígale, Dios, perdóname. Mi vida es una silenciosa desesperación, no doy más, estoy sucio, enfermo, arruinado, perdóname. ¿Y qué más? Y dígale, creo, es confiar, es dejarse salvar. Creo que Cristo murió por mí, creo que Él puede salvarme. Hoy quiero creer en Cristo como mi Salvador, que murió y resucitó por mí, el justo por los injustos. ¿Y qué más? Señor, ven a mi corazón y sálvame. A los que le recibieron, dice el apóstol Juan, le dio el derecho y la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Dile, Señor, ven a mi vida. El Señor no quiere vivir en una iglesia, no quiere vivir en una estampita en tu billetera, no quiere vivir en una estatua, quiere vivir en tu corazón. Dile, Señor, ven a mi vida y sálvame. Dile, perdóname, creo, y ven a mi corazón y sálvame. Y hoy el Señor entrará a tu vida y serás salvo. ¿Estás listo para hacer esta oración? Vamos a inclinar la cabeza para orar. La reunión termina, un momento en silencio. Es el momento para que hables con Dios. Habla con Dios ahora. No en voz alta, es en el silencio de tu corazón. No es a mí, es a Dios. Decile, Dios, perdóname. Decile con tus palabras.